En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de abril. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar la última hora del deporte. Vuelve la Liga de Campeones, los cuartos de final, y se abren esta noche con un partidazo entre Manchester City y Bayern Múnich. El séptimo intento de Guardiola de levantar la orejona con los Sky Blues. Hasta ahora, lo máximo fue el subcampeonato logrado en 2021 tras perder la final contra el Chelsea de Tuchel en Oporto. Y mañana llega el turno del Real Madrid, imbuido de ese aura especial que le da jugar su competición fetiche, un aura reforzado tras las gestas de la temporada pasada contra Paris Saint-Germain, Chelsea y el propio Manchester City. Eliminatorias en las que estuvo casi cao y boqueando para encontrar aire. Eliminatorias que acabó resolviendo de modo inexplicable, al estilo Real Madrid. Enseguida estaremos en Valdebebas para escuchar las opiniones de Álava y de Carlo Ancelotti antes del choque de mañana. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora tenemos que informar que la línea 9 de metro está cortada entre las estaciones de Plaza de Castilla y Paco de Lucía por una incidencia que ha ocurrido en la estación de Herrera Oria. Y este martes ha comenzado la campaña de la renta. Desde hoy se puede ya pedir y confirmar el borrador a través de la web y la aplicación de la agencia tributaria. Se prevén casi 23 millones de declaraciones, un 3% más que el año pasado. Esta mañana, eso sí, muchos han madrugado para presentarla. Nos lo cuenta Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria.
Algo más de 400.000 declaraciones ya presentadas. Se ha abierto esta mañana y ya teníamos los contribuyentes más diligentes. Supongo que ávidos también de recibir, si son a devolver, como es lo más normal, de los que lo presentan los primeros, la intención de obtener su devolución lo antes posible.
La agencia tributaria prevé devolver 9.900 millones de euros, un 2,4% menos que en el pasado ejercicio. Y hoy también vamos a hablar en el informativo de las listas electorales. Begoña Villacís ha presentado la suya para el ayuntamiento. 6 de los 11 concejales de Ciudadanos han abandonado el partido y en Recupera Madrid todavía no la han presentado. Están buscando a su concejal de Hacienda a través de LinkedIn. Nos lo cuenta Luis Cueto.
Trato de consumir el menos tiempo posible en pensar en la gente que se va o en la gente que hace determinadas cosas. Pensar en eso te quita energía y yo sinceramente no soy así, ellos no son Piqué, no tengo que dedicarle ninguna canción, ¿qué quieren que les diga?
Tenemos 51 candidaturas, de las cuales aproximadamente 10 son buenas. Esta semana intentaremos entrevistar a los 3, 4 o 5 mejores, a ver si les acabamos de convencer.
Acabamos de conocer también que Más Madrid ha incorporado a sus listas para la Asamblea la histórica militante socialista y activista LGTBI Carla Antonelli, y en estos momentos en el Palacio de la Moncloa están compareciendo la vicepresidenta Yolanda Díaz, también Isabel Rodríguez, portavoz, que ha anunciado un anteproyecto de ley de economía sostenible.
Representan un 10% del total del PIB y contribuyen a generar un 12,5% de empleo. Sin duda, el tejido de la economía social es muy importante. Está formado por 43.000 empresas que generan casi 2,2 millones de empleo.
También vamos a hablar de esa proposición de ley que ha presentado Podemos en el Congreso para que sea posible cambiar sin coste una hipoteca variable por otra de tipo fijo.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar de lleno con los detalles de toda la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. Estamos a poco más de 24 horas de un apasionante Real Madrid-Chelsea en el Bernabéu, cuartos de final ida. El título, pues, está a 5 partidos. Ancelotti duda sobre si darle la titularidad a Rodrigo o no. En función de eso, se modificarían las posiciones de Camavinga y Valverde. Los londinenses llegan en mal momento, sumando derrotas y con 285 minutos de sequía ante el gol. Con Lampard recién llegado al banquillo, los de Londres se juegan la temporada en la Champions. Habla César Azpilicueta, el capitán blue, aún no ha olvidado los milagros blancos de la temporada pasada.
El año pasado, ¿no? Que estaban eliminados en prácticamente todas las eliminatorias y ganaron, pero no es solo a base de, como dices, de la música, la Champions, es a base de la calidad, de la experiencia, de cómo en Liverpool, a pesar de ir perdiendo 2-0, no se vuelven locos y acaban ganando.
Los cuartos de final de la Liga de Campeones comienzan hoy. Partidazo en el Etihad entre el City de Guardiola y el Bayern Múnich de Tuchel, con arbitraje del español Gil Manzano. Y en Lisboa se verán las caras Benfica e Inter de Milán. Los interistas llevan más de un mes sin ganar un solo partido. Asunto Álex Baena, Fede Valverde. El jugador del Villarreal publica un segundo comunicado en el que asegura que hay mentiras que duelen más que los golpes, en alusión a la versión de Valverde, mientras que la esposa de este, Mina Bonino, asegura en sus redes que hay límites que no deben cruzarse. No todo vale, ni en el fútbol ni en la vida. Vía penal aparte, la Comisión Antiviolencia se reúne el próximo lunes y estudiará el asunto. La jornada liguera se cerró con un empate a cero entre Barcelona y Girona en el Camp Nou. Partido aburrido, juego mediocre del Barça y ocasión clarísima fallada por Tati Castellanos para los de Michel. No obstante, los culés ya aventajan en 13 puntos al Real Madrid. A Xavi se le enciende la sangre cuando oye hablar de que esta liga está siendo muy barata para el líder.
He oído que era la liga más barata de los últimos años, ¿no? Y entonces esto como mínimo me sorprende. Me sorprende e incluso me enfada un poco, porque estamos en la era post-Messi, el club creo que ha hecho un esfuerzo titánico para estar con la plantilla donde estamos, el equipo también se deja la piel en el campo y escuchar esto pues no me gusta, no me agrada.
El Atlético vive su mejor momento de la temporada, ha ganado de modo consecutivo sus últimos 5 partidos, tiempo en el que le ha restado hasta 8 puntos al Real Madrid, al que ya tiene a tan solo 2. Ser segundo le reportaría al club 10 millones de euros extra. Los rojiblancos se entrenan esta tarde y viajan mañana a Estambul para jugar contra el Besiktas en partido benéfico para recaudar fondos con destino a los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria. El Leganés ha decidido mantener a Carlos Martínez en el cargo de entrenador. Si los resultados le acompañan, seguirá hasta final de temporada. Ya se verá qué se decide de cara a la próxima campaña. De momento, se sienta seguro en el banquillo pepinero el próximo domingo contra el Villarreal B. Tras ganar a Noruega, la selección femenina de fútbol disputa hoy su segundo amistoso, esta vez contra China, de nuevo en Ibiza. El seleccionador Jorge Vilda sigue enviando mensajes, pide apoyo para la selección y defiende a muerte al actual grupo de jugadoras.
Creo que estamos creando un equipo atractivo en cuanto al juego, que estamos formando un grupo muy cohesionado, con jugadoras totalmente implicadas.
John Rahm es hoy el nombre de moda en el deporte español. Tras ganar el Masters y recuperar el número uno mundial, le llueven los elogios. Nacho Garrido, exgolfista madrileño, estuvo ayer en el Enfoque en Onda Madrid y dejó esta sentencia sobre la fuerza mental del de Barrica.
No hay nadie que no esté de acuerdo que es uno de esos que salen una vez cada mucho tiempo, que es un enorme talento y sobre todo lo que es una mente privilegiada. Creo que no creo que me equivoque si dijera que es de las 3 o 4 mejores mentes que ha tenido el golf en su historia. Es decir, es una persona que ha nacido para ganar.
Tenis. En 2 semanas comienza a disputarse el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de Madrid. Esta mañana lo han puesto de largo en la Plaza de Colón, donde han montado una pista de tierra batida que puede alquilar cualquiera a 1 euro la hora. Tanto el alcalde Martínez Almeida como el director del torneo, Feliciano López. Ambos hablaban en tono de broma sobre la situación.
En medio de la Plaza de Colón, ¿eh? Que dan ganas de saltar a la pista, coger la raqueta y echar unos puntos. No es que soy muy malo, pero bueno, lo intentaré al menos. Tal de no darle un pelotazo a nadie de tenis, me conformo. Uno se puede sentir Nadal por un día. Sí. Hombre, hay que ser ambiciosos, ¿no?
Ya jugamos un día con David Ferrer y... Pero bueno, fue su primera experiencia tenística. Yo creo que hoy ya ha venido más preparado.
Más tenis, Masters 1000 de Monte Carlo. Cayeron Bernabé Zapata y Albert Costa. Siguen vivos Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Jauna Munar. Davidovich, vigente subcampeón del torneo, juega ahora contra el ruso Kachanov, lo hará en breve. Y Jauna Munar también se medirá a otro hueso ruso, Rublev. Hoy debuta Djokovic frente a otro ruso, Iván Gakov. El serbio ha dejado este super elogio para Carlos Alcaraz. Y acabamos con baloncesto. Pacho Hasen, hasta ahora director deportivo de Estudiantes, abandona el cargo, aduce motivos personales, llegó en 2021, se marcha apenas una semana después de la destitución del entrenador Javier Rodríguez. 1:09, nos vamos a Valdebebas. 1:10. Mañana a las 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Chelsea, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Comparece ya en la sala de prensa de Valdebebas Carlo Ancelotti. Comenzamos a escuchar al técnico del Real Madrid.
De 180 minutos, intentarlo de hacerlo bien. El partido de mañana no es decisivo. El partido de mañana nos puede dar la ventaja para manejar mejor el partido de vuelta. Creo que el equipo está bien, motivado, ilusionado. Tenemos ganas de volver a la Champions y de vivir una otra noche mágica en el Bernabéu.
La ida mañana, día 12, la vuelta el martes que viene, 18, en Stamford Bridge, en Londres.
Noche mágica en el Bernabéu. Este año el sorteo es diferente al de la temporada pasada. Cuartos de final y semifinal sería fuera del Bernabéu, que fue clave para la Champions del año pasado. ¿Cuál será la fórmula para este año jugando la vuelta lejos del Bernabéu?
Un pensamiento distinto, esto, como he dicho, tenemos que aprovechar del hecho que jugamos el primer partido a casa para tomar ventaja, para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el partido decisivo. Habitualmente creo que el equipo lo ha hecho bien en casa y fuera, porque si no lo hace bien en casa y fuera, creo que hay solo un partido del año pasado que puede ser el partido contra Paris Saint-Germain de la ida, que no lo hemos hecho bien, pero por el resto hemos hecho bien todos los partidos. He merecido ganar la Champions, porque habitualmente quien gana merece.
Quiere cobrar ventaja Carlo Ancelotti. Recordaba el 1-0 del Parque de los Príncipes, donde jugó mal el Madrid. Quien gana merece. Más respuestas.
Conocemos su faceta profesional, pero reconoció Yagoba Arrasate hace unos días que usted le dijo que iban a jugar la final, como va a ser así. Y ha dicho Paolo Maldini, un gran amigo suyo en Italia, que le llamó después del sorteo y que pronosticó que la final en Estambul iba a ser Real Madrid-Milan. Quería preguntarle qué porcentaje de acierto suele tener en estas ocasiones, más teniendo en cuenta además que la final coincide con su cumpleaños.
Sí, yo creo que para mí y para Paolo, Istanbul no es un recuerdo bonito.
La final contra el Liverpool, acordaos.
Sobre todo en 2005, entonces hemos recordado esto. Solamente por esto. Después a Maldini le tengo todo el cariño del mundo. Ha sido mi compañero, mi capitán, un hombre fantástico. Si nos podemos ver el día de mi cumpleaños, sería bueno, sí.
Acertó la final de Copa, vamos a ver si acierta la final de la Liga de Campeones. Real Madrid-Milan, dice.
Le hemos preguntado hace unos momentos a David Alaba un poco cómo ha visto a Fede Valverde después de todo esto que sucedió en el partido, después del partido contra el Villarreal. Yo quería saber usted cómo le ha visto y si desde su vasta experiencia en el mundo del fútbol le ha dado algún tipo de consejo.
Valverde lo he visto bien ayer, hoy motivado como todos los equipos, ha entrenado bien. Lo conocemos muy bien nosotros, lo conozco muy bien yo. Federico tiene cualidades humanas especiales, extraordinarias. De lo que ha pasado, no quiero comentar lo que ha pasado, pero estoy cierto que mañana va a darlo todo, como siempre.
Destaca la cualidad especial desde el punto de vista humano de Valverde. No quiere entrar en el fondo del asunto. Mañana estará en el 11.
Un 11 muy ofensivo del Madrid con Rodrigo de titular. Yo quería preguntarle, mañana vamos a ver un Real Madrid también muy ofensivo o va a ser más conservador pensando también en el partido de vuelta.
Ofensivo, conservador, no sé, lo que estamos concentrados y focalizados es hacer un partido completo, defender bien, mejor de lo que hemos hecho contra Villarreal y atacar si es posible como hemos hecho contra el Barcelona.
Defender mejor que contra el Villarreal y atacar como se atacó contra el Barça, dice Ancelotti. Feliz.
No sé si el Chelsea fue el equipo que peor se lo hizo pasar el pasado año en el Bernabéu.
Bien, el año pasado hemos sufrido mucho, sí, ha sido el partido donde por distintas circunstancias, porque el partido estaba, teníamos mucha ventaja cuando llegaron aquí, pero lo hemos pasado muy mal. Tenemos que respetar este equipo, este club, porque es un club de top nivel, tiene jugadores muy buenos, nos están pasando un buen momento, pero a veces estos tipos de partidos, en estos tipos de partidos, el momento no es tan bueno, tiene una motivación tan grande que, por cierto, vas a sacar lo mejor. Las individuales que tiene Chelsea, con los jugadores que tiene, es una plantilla de un nivel muy, muy alto.
1-3 ganó el Madrid en Stamford Bridge. En el 75, en la vuelta, perdía 0-3, pasó en la prórroga.
Se enfrenta al actual campeón de Europa en cuartos de final. Le pasó a usted el año pasado y le pasa ahora a Frank Lampard. Tiene usted 20 años más que Lampard, y Lampard tiene 44 años, que es la edad a la que usted ganó la primera Champions de su vida. ¿Crea más problemas la inexperiencia para el rival que la propia experiencia? ¿Le resulta más peligrosa esa inexperiencia que pueda tener Lampard?
Yo no creo que da la experiencia que yo tengo, no por suerte, porque esto es lo que pasa, porque yo tengo 63, él tiene 44, tengo 20 años más de experiencia, pero esto no va a modificar lo que va a pasar en un partido. Creo que, por el hecho que Lampard ha sido un grandísimo jugador, que he tenido la suerte de entrenar para dos años, un profesional fantástico, extraordinario, él conoce muy bien lo que puede pasar en estos partidos, cómo preparar un equipo por estos tipos de partidos. La experiencia en este caso no creo que sirva mucho. La verdad es que ha llegado hace una semana en este club con muchos de jugadores que ya conoce. Creo que, por cierto, lo va a hacer bien en el tiempo que se queda en el Chelsea.
Ancelotti dirigió a Lampard 2 temporadas en el Chelsea. Ganaron una Premier, una Liga Inglesa, una Copa y una Community Shield, una Supercopa.
José Luis, al principio, que ahora hay un cambio, que no juegan primero fuera y después en casa. Y ha terminado la respuesta diciendo: por cierto, nosotros merecimos ganar la temporada pasada la Champions, porque quien la gana la merece. Porque se habló mucho de la suerte del Madrid. Y eso, sin venir a cuento, lo ha dicho usted, le picó y cree que son injustas esas críticas de ¿qué pasa? ¿No se puede remontar para ganar una Champions en casa todos los partidos?
Sí, yo pienso que estoy convencido que la hemos merecido, porque si tú remontas los partidos es porque tiene más que en los últimos minutos, tiene más que hemos tenido más en los últimos minutos, más confianza, no sé, más energía para ganar los partidos. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita, decía un gran entrenador que era Bosco. Hemos merecido ganarla e intentaremos de merecer de ganarla también este año.
Remontaron contra Paris Saint-Germain, contra Chelsea, contra City, antes de llegar a la final de París contra Liverpool.
No por la gestión, porque hemos jugado mejor que otros.
Puntualiza.
Ya, perdona. No, dime.
Ha pasado por aquí Álava, ha dicho que se siente más cómodo de central desde que él ha vuelto de su lesión. Los laterales izquierdos han sido Nacho o Camavinga. Quiero preguntarte si ahora mismo, con Mendy lesionado, en esa posición de lateral izquierdo son Nacho o Camavinga, si Álava definitivamente va a ser central. Gracias.
En este momento creo que Álava lo está haciendo bien como central. Ha vuelto a la lesión, los partidos que ha jugado contra Valladolid, sobre todo contra Barcelona, lo ha hecho muy bien.
Le ve más como central. Vamos a ver si finalmente es así mañana también contra el Chelsea.
Hemos hablado mucho de la Champions del año pasado, de la gestión, de todos los partidos increíbles que hubo. ¿Cuándo se vio más eliminado? ¿Cuándo lo vio más difícil? Como ha habido hubo tantas remontadas y tantos partidos increíbles. ¿Si en algún momento lo vio perdido o cuándo lo vio más perdido de todos los partidos?
Bueno, han sido momentos difíciles, sobre todo contra Chelsea. Contra Chelsea y contra Manchester City. He sentido la gran motivación de no darla por perdida y al final la hemos ganada.
Estuvo boqueando el Madrid en esas eliminatorias, pero encontró aire, respiró y le dio la vuelta. Le preguntan los compañeros ingleses.
¿Está en inglés, por favor? ¿Está triste al ver que el Chelsea está en el estado que está ahora?
Chelsea, un décimo a 17 puntos de la Liga de Campeones en Inglaterra.
Ganó el título de la Premier League con ellos. ¿Y si pudiera, volvería para ayudarles? ¿Otra vez?
¿Volvería al Chelsea?
Estoy triste, sí. Tengo un recuerdo maravilloso de este club, de la gente que sigue trabajando allí. Soy fan del Chelsea, evidentemente, porque pasé 2 años muy buenos allí. ¿Volver? No. Creo que Lampard va a ser capaz de hacer un trabajo estupendo con ellos.
Volver, no. Dos últimas preguntas para Carlo Ancelotti.
El País. Quería preguntarle por Vinicius. Parece que está un poco mejor estas últimas semanas con rivales que le habían creado muchos problemas, como Foyt o como Araujo. Este cambio, esta mejoría, ¿tiene más que ver con estudio o preparación táctica, por ejemplo, suya, o tiene más que ver con la inspiración del propio Vini? ¿Cómo ve usted?
Sí, es solo inspiración de él, que es imparable en este momento, es imparable. A veces lo paran, a veces no, porque él sigue. Tiene en este momento un jugador que juega con una continuidad espectacular. Lo que hace, lo hace todos los días. No es que se reserva un poco el entrenamiento. No, el entrenamiento es siempre a tope.
Todo el mérito de Vinicius, de su inspiración, de su continuidad en el esfuerzo. La última.
Sports Brasil. Karim Benzema y Vinicius Junior juntos tienen más goles esta temporada que todo el Chelsea. Se habla mucho de que es la mejor dupla, la pareja perfecta ahora mismo de delantera en Europa o la mejor en el fútbol. Me gustaría saber si, además de lo que vemos en el campo, de la complicidad que tienen jugando al fútbol, si cómo se llevan bien fuera también es clave para todo eso que estamos viendo de estos dos jugadores en las últimas temporadas. Gracias.
Yo creo que esto es un grupo, y yo lo veo solo naturalmente aquí en Valdebebas, es un grupo que se encuentran bien entre ellos. Yo creo que un grupo se encuentra bien cuando entiende muy bien cuando es el momento de hacer broma y cuando es el momento de ser serio. Esto es un grupo así. A veces se divierten juntos, a cuando el momento tiene que ser serio, no tiene que recomendarlo, no tiene que empujarle para ser serio. Es tan serio. Para un entrenador, para mí, manejar esta plantilla es muy sencillo. La gestiono muy bien.
Muchas gracias.
Espera.
Alto.
Todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. Pero después hay otras cosas. Que este equipo está bien trabajado. Porque este equipo, si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey, en 2 temporadas ha ganado todos los títulos posibles, que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo.
Toma ya, como acaba Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya reivindicación, sí, como sí. Pocas veces le hemos visto. Claro. Está un poco hasta las narices, perdón por la expresión, de que le digan gestiona bien el vestuario, pero eso tácticamente es. Igual es flojo, ¿no?
Sí, bueno, y lo que se viene comentando estos últimos tiempos sobre si ha tirado la liga, sobre algo también muy recurrente, que es los equipos de Ancelotti no están muy trabajados.
Sí, sí, sí.
Y se la tenía guardada, bueno, pues me parece fantástico. Creo que ha sido un final apoteósico. Ha querido dejar
en alto,
ahí.
En alto.
Sí, sí, ha dicho, es que todo el mundo parado, que todavía quiero decir algo. Y me parece muy bien porque hay gente que creo que menosprecia el trabajo de un entrenador en la élite, que es tremendamente complicado y a veces da la sensación de que los títulos caen simplemente casi casi, pues no sé, llovidos del cielo, y evidentemente no es así.
Equipo muy bien trabajado, si ganamos la Copa habremos ganado todos, ¿sí?, los títulos en dos temporadas, lo que otros no ganan en toda una vida. Toma ya, ¿eh?
Sí, sí, claro, evidentemente. Pues ahí ya que cada cual recoja o se dé por aludido, si tiene que darse por aludido, pero esta última afirmación de Ancelotti seguro que va a dar mucho que hablar en los próximos días.
Sí, sí, seguro que sí. Además lo dice con ese tono desenfadado, sí, que parece que no, pero lo deja muy claro y el mensaje ha sido nítido. Fantástico. Y expeditivo. Bueno, le hemos escuchado hablar de Alaba, de la posición de Alaba. No sé si mañana va a jugar Rodrigo o no. Eso derivará dónde juega Camavinga, dónde juega Valverde. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Pues yo creo que ese es el quid de la cuestión, porque si Camavinga juega de lateral izquierdo, parece claro que quiere meter a Rodrigo en ataque para que, bueno, pues en el centro del campo jueguen Valverde, Kroos y Modric.
Eso es.
Pero si al final Camavinga juega
en su posición... Y Alaba en el medio.
Sí, Militao. Yo creo que eso está más o menos claro por lo que acaba de decir,
sí,
él sobre...
Que le ve más como central.
La posición... Sí, el otro día para mí fue muy significativo que jugara un tiempo Alaba y un tiempo Militao contra el Villarreal. Bien, es cierto que ayer...
Y de hecho, ayer probó Rüdiger como lateral.
A mí me contaron que ayer probó Rüdiger como lateral izquierdo, con lo cual esa es una opción. La otra es Nacho, que jugó todo el partido también de lateral izquierdo contra el Villarreal y tuvo muchos problemas. Le tocó bailar con la más fea, también es cierto.
Sí, sí.
Pero bueno, más allá de eso, si apuesta finalmente por esa alineación, que no tenemos por qué pensar que no, porque es un equipo perfectamente plausible, Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger en defensa, quizá por fortalecer un poco también el juego aéreo, ¿no?, contra los ingleses, tiene gente alta como Havertz, por ejemplo, y gente que va bien por arriba, medio campo estaría con Camavinga, Kroos, Modric, y arriba Valverde, Vinicius y Benzema. La única duda es esa del Toro, ver si entra Rodrigo y sale, en este caso, Rüdiger, y jugaba o jugaría en el lateral izquierdo Eduardo Camavinga.
Con el muro belga, Courtois, por supuesto, siempre entre los palos, sí, completando el once del equipo blanco. Ha tomado la palabra antes de Ancelotti Alaba, el austriaco. Ojo, que este tipo tiene tres Champions en el bolsillo, en el 13, en el 20 y en el 22. 111 partidos en la máxima competición continental, 30 años. Y hay un par de frases que destacar, ¿no?
Sí, hablaba Ancelotti, también le han hecho una pregunta sobre Fede Valverde. Evidentemente es algo que había que preguntar, porque ellos son los que viven directamente el día a día y en el vestuario con el futbolista uruguayo después de todo lo que ha pasado tras el partido contra el Villarreal y con Baena. Pregunta Álava sobre cómo está Valverde, cómo le ven de cara al partido de mañana.
Él está muy bien, ha tenido todo el apoyo, evidentemente. Está entrenando muy bien. Está muy en forma, muy concentrado para el partido de mañana. Y no puedo decir más sobre lo que ha sucedido.
La misma reflexión prácticamente, sí, que ha hecho Ancelotti, que ha destacado además que es un futbolista con grandes cualidades humanas y que no quería entrar en el fondo de la cuestión. Y luego sobre la presión que tiene el Madrid en esta Champions, ¿no?
Sí, claro, porque como tú decías, ha ganado 3-2 con el Bayern de Múnich, pero seguramente en el Bayern, aunque es un equipo también grande y presionado a la hora de exigirle títulos, no sea como en el Real Madrid, del que venimos hablando ya esta temporada, que si no gana la Champions otra vez por segundo año consecutivo, sería casi casi un fracaso de temporada. Y a esa presión ha respondido Alaba así.
Si vemos la historia del Real Madrid, evidentemente la presión es muy alta aquí y esto lo sabemos. Pero nos encanta este tipo de presión y gestionarla. El Real Madrid es un club especial, el mejor club del mundo, y evidentemente tenemos que gestionar esta presión. Esto es lo que nos gusta y trabajamos muy duro, nos centramos cada día, nos concentramos cada día y tenemos mucha confianza y queremos que estén orgullosos de nosotros.
Es una gran presión la que tiene la Champions, es casi una obsesión, y eso que lo gana repetidamente. ¿Cuántos años hace que el Madrid no gana dos ligas seguidas, Carlos?
Bueno, la última vez fue en la época de Ramón Calderón como presidente, creo que fue año 2007-2008, o 8-9, vamos, pero además con dos entrenadores distintos, Capello y Schuster.
Sí.
Pero si tendremos que buscar entrenador, mismo entrenador con dos ligas consecutivas, que fueron tres, fue Leo Benacker.
Fíjate.
Tela marinera, en la época de la Quinta del Buitre.
Eso es de la noche de
con
los
el
tiempos,
mismo ya. Entrenador, Leo Benacker. Con esos dos entrenadores, Capello y Schuster, desde eso, creo que fue 2007 o 2008-2009.
Eso habla de lo que se prioriza la Champions por encima incluso de la Liga, siendo muy importante el campeonato de la regularidad. Por cierto, la silla de Alaba en casa, ¿no?
Sí, sí, lo ha contado, que la tiene guardada. Claro que aquello fue una cosa espontánea, pero como tuvo tanto revuelo y fue tan divertido, pues se la quedó y la tiene como recuerdo, claro.
Bueno, el Chelsea, que por cierto entrena por la mañana, entrenaba a las 12 hora española, estará acabando su entrenamiento, viaja esta tarde, habla a las 7 Lampard y uno de los futbolistas del equipo londinense, no llega ni mucho menos en el mejor momento. Ha sumado 11 derrotas en el campeonato de Liga, lo ha hecho francamente bien en la Champions, hay que reconocerlo, lo hizo bien en la eliminatoria frente al Borussia Dortmund, que no es un equipo cualquiera y le eliminó con solvencia, y tiene grandes individualidades, y ese es el peligro fundamental del equipo británico.
Claro, si es que si tú ves la plantilla, han perdido a Rüdiger y a Marcos Alonso. Pero claro, es que siguen teniendo de medio campo para adelante prácticamente lo mismo con los refuerzos, o sea, y la llegada
600
de,
kilos.
Claro, con Joao Félix, con Enzo Fernández, incluso con Mudrik, que es muy bueno, juega poco, sí, pero es muy bueno. Con lo cual, ¿qué le pasa al Chelsea? Pues le pasa algo porque futbolísticamente no carbura en la Premier. Pero claro, tú tienes que tenerle un respeto a ese equipo extraordinario porque tiene una cantidad de jugadores de primer nivel enorme.
Bueno, hablando del Chelsea, vamos a escuchar a Azpilicueta, el capitán de los Sky Blues, que deja estas dos frases. La primera sobre la gran oportunidad de mañana, porque para el Chelsea esto es una auténtica final. Un décimo en la Liga Inglesa a 17 puntos de la Champions, un equipo que se ha gastado esta millonaria, esta millonada. Es Azpilicueta.
Y que tenemos un objetivo común, que es el intentar terminar la temporada de la mejor forma posible. Tenemos ante nosotros una oportunidad en Champions, unos cuartos de final, que sabemos que es complicado estar ahí, pero también el orgullo, ¿no?, por defender esta camiseta, por revelarnos también y demostrar que somos mejores de lo que demuestran los resultados, pero la realidad es la que es y hay que saber gestionarlo.
Somos mejores de lo que dicen los resultados, dice el capitán del Chelsea, César Azpilicueta, que sobre el Real Madrid dice esto.
El año pasado, ¿no?, que estaban eliminados en prácticamente todas las eliminatorias y ganaron, pero no es solo a base de, como dices, de la música, la Champions, es a base de la calidad, de la experiencia, de cómo en Liverpool, a pesar de ir perdiendo 2-0, no se vuelven locos y acaban ganando, pero en esas situaciones cuando se da que parece que lo tienen perdido y no, tienen la calma.
Tienen la calma y la personalidad suficiente para sacarlo adelante. Mañana volverán a ponerla de manifiesto en el Bernabéu frente a un gran rival, por mucho que en la Liga no ande precisamente bien. Y Liga de Campeones aparte, Carlos, salvo que quieras algún detalle más que me haya dejado. Ah, sí, hay 7 apercibidos en el Chelsea. Si mañana vieran la amarilla, no juegan la vuelta. Ojo.
Claro, yo creo que esto es algo que tiene que gestionar bien el Real Madrid, porque al final es un poco como cuando un rival ve rápidamente la amarilla en el partido y ya le condiciona porque sabe que le pueden expulsar. Hombre, aquí no es expulsión, pero sabe que le condiciona ya desde el inicio, antes de, bueno, con el pitido inicial.
Y hay gente importante ahí, gente importante.
Sí, bueno, está el portero Kepa, que eso no creo que sea muy problemático, pero luego está Rhys James, que va a ser el que tenga que frenar a Vinicius, sí. Y ese es uno de los grandes duelos de la noche. Está Koulibaly,
central,
está Enzo Fernández, gente medio de medio centro. Campo indiscutible. Gallagher, que ya veremos si juega o no.
El otro día jugó.
Pero viene jugando, y luego es verdad que hay dos que juegan menos, que son el ucraniano Mudrik y Thiago Silva, que bueno, en el caso del central brasileño ya está un poco en el ocaso de su carrera. Pero bueno, son 7 jugadores que, insisto, creo que el Real Madrid tiene que apretar en los duelos individuales porque le puede hacer realmente mucho daño con el tema de las amarillas.
Y la ocasión de ver mañana a Joao Félix en el Bernabéu, que tiene también su morbo, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, del que luego hablaremos precisamente. Y decía, al margen de la Liga de Campeones, ¿cómo está el asunto Valverde? Lo último, Carlos.
Bueno, lo último rápidamente, el comunicado ayer de Alex Baena, del futbolista del Villarreal, simplemente reconociendo que había puesto la denuncia ante la policía, y hay una frase, o yo extraigo una frase de su comunicado: no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan. Dice que no hay ninguna prueba, pero tampoco niega que pasara o que le dijera lo que dicen los de Valverde, que dijo: se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. A esto Valverde no ha dicho nada, pero sí ha dicho su mujer, Mina Bonino, la periodista argentina. Bueno, aparte de dejar claro y relatar el periplo tan duro que ha tenido que sufrir y pasar durante esos meses en los que no sabía si iba a perder el hijo que están esperando, dejó claro que esas palabras duelen más que cualquier golpe, está de acuerdo con Baena en eso y que no está preparada para tener que revivir todo esto de nuevo. Dice claramente: nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento, porque también Baena se queja de que ha recibido amenazas personales, sí,
y
a ella y a su familia.
Ha recibido, de hecho, a través incluso, de las redes sociales. Sí.
Dice Mina: lamento que se hayan recibido amenazas, las cuales yo también recibo, pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que había pasado esos 2 meses de incertidumbre. Me quiero quedar callada, no quiero darle más vueltas al tema, pero por favor, después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Y hace una mínima alusión a Fede Valverde, dejando claro que hay límites, no todo vale en el fútbol, no todo vale en la vida, transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que pasó y por lo contrario desea terminar con esto cuanto antes.
El asunto está en la vía penal después de la denuncia ante la policía y la Comisión Nacional Antiviolencia lo estudiará el próximo lunes. Veremos a ver entonces si toma otros derroteros. 1:34, una pausa, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Antes de ir con el resto de la Liga de Campeones, noticia de última hora, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Ya hay hora y fecha para la rueda de prensa del presidente Laporta, del presidente del Barça, para hablar por fin del asunto Negreira.
Sí, ha informado Gigantes que el próximo lunes 17 de abril a las 11 de la mañana está convocada en el Auditorio 1899 esa rueda de prensa que Joan Laporta prometía para hablar definitivamente sobre el caso Negreira y responder a todas las preguntas que se le cuestionen.
Ha tardado mucho más de lo que se presumía, casi dos meses, se la han pedido desde todos los ámbitos. Próximo lunes, 11 de la mañana, la rueda de prensa por Enfield de Laporta para hablar del asunto Negreira. En lo puramente deportivo, el Barça a 13 puntos del Real Madrid, después de empatar ayer contra el Girona en un mediocre partido de los de Xavi.
Yo iba a decir aburrido, pero si lo quieres llamar mediocre, podemos hacerlo.
Las dos cosas valen.
Tuvo una ocasión clarísima el Tati Castellanos para de hecho poner en ventaja al Girona, también Lewandowski al final, se lo pudo llegar cualquiera de los dos, finalmente el 0-0 fue lo más justo, muy plano el equipo blaugrana que tiene una carencia enorme de desborde, Rafinha prácticamente no hizo ningún regate, el Barça acusa muchísimo las bajas importantes que tiene y respecto a la fecha de regreso de esas bajas, De Jong podría volver para el partido contra el Getafe, Pedri, Dembélé contra el Atlético y Christensen contra el Rayo. Todo esto teóricamente porque ya sabemos que luego se puede complicar. En lo referente a la Liga, ayer le preguntaron a Xavi si esta era una Liga barata. Ojo a su respuesta porque la pregunta no le gustó mucho.
Mosqueado.
Sí, al entorno. Hoy estaba viendo un programa en la tele y he oído que era la Liga más barata de los últimos años, ¿no? Y entonces esto me como mínimo me sorprende. Me sorprende e incluso me enfada un poco. Porque estamos en la era post-Messi, el club creo que ha hecho un esfuerzo titánico para estar con la plantilla donde estamos, el equipo también se deja la piel en el campo y escuchar esto pues no me gusta, no me agrada. Desde dentro, ahora mismo he estado con el presidente y lo valoramos muchísimo, ¿no? El trabajo que se está haciendo, que todavía no se ha hecho nada, hay que ganar la Liga como sean estas 10 jornadas.
A 13 del Madrid, a 15 del Atlético, pero el Barça es que todavía tiene que jugar partidos muy complicados contra equipos que se juegan mucho y contra equipos de la zona alta. Visita el Coliseum el domingo, luego vienen Atlético, Rayo, Betis, Real Sociedad. Además, que ahora el cuadro culé le empiezan a entrar las dudas tras ese pequeño bache en la temporada, aunque Xavi no quiere ni oír la palabra mini crisis.
Una mini crisis.
Sebastián, mini crisis. És que em resulta increïble parlar de minicrisis quan estàs a 13 punts del Real Madrid i a 15 punts de l'Atlètic de Madrid. És que em sembla molt bèstia que parlis de minicrisis.
Me parece muy bestia que habléis de mini crisis, y creo que se entiende muy bien a pesar de estar en catalán, las 13 sobre el Madrid, los 15 sobre el Barça. Y por cierto, la anécdota del partido, la de Michel, el técnico del Girona, ¿no?
Sí, al final del encuentro Michel se marchó con la camiseta de Sergio Busquets. Dice que se la pidió porque es el jugador que mejor hace a los demás y que es uno de los futbolistas que más aprecia.
Ahora sí, vamos con el resto de los partidos de la Liga de Campeones. El partidazo del día, por supuesto, 9 de la noche en el Etihad, entre el Manchester City de Guardiola y el Bayern de Múnich de Tuchel.
Sí, además con elenco de lujo para pitar ese partido. Gil Manzano en el campo y Martínez Munuera en el VAR. Es el séptimo intento, séptima edición de Guardiola en el City para ganar la Champions. Respecto a esto, pues ha dicho que lo más normal, lo más común es perder y ha puesto de ejemplo a Michael Jordan.
Michael Jordan, el mejor atleta para mí. Ganó 6 títulos de la NBA. ¿Cuántos años jugó? 16. Pierde más que gana. Así que este juego y todos los deportes son muy difíciles. Lo importante es estar aquí y competir. Vivo mi profesión así. Y si después pierdo, pierdo. No soy perfecto.
Este año cuentan con Haaland, que lleva 10 goles en esta edición y 33 goles en solo 25 partidos de Liga de Campeones. Viene además de meterle un repóquer al Leipzig, es el arma definitiva, aunque contra el Bayern ha jugado 7 partidos y ha perdido los 7, pero eso sí, ha mojado, ha metido 5 goles. El City solo tiene la baja de Foden por apendicitis y el Bayern, por su parte, se está adaptando al cambio de técnico, aunque ya sabemos que en Champions Tuchel es un entrenador que ofrece rendimiento inmediato. De hecho, le ganó la final de la edición de 2021 al Manchester City. Los bávaros tienen la duda de Choupo-Moting con dolencias en la rodilla.
Y en Lisboa, el Benfica recibe al Inter de Milán.
El Inter viene en una racha malísima, no gana desde el 5 de marzo. El Benfica llega después de una derrota contra el Oporto en casa, pero es que ese es el único borrón que ha tenido en todo el 2023. Un ex del Inter será la gran baza de los lusos, João Mário, que esta temporada lleva 23 goles y 11 asistencias entre todas las competiciones. Eso sí, el Benfica está con la importantísima baja de Nicolás Otamendi. En el Inter se perderán el partido Canaloglu y Skriniar. ¿Qué partido vas a ver, José María, y por qué el Benfica-Inter?
Bueno, claramente voy a ver el Manchester City-Bayern Múnich como el 99% de los que nos escuchan. Pero mira, lo puedes ver tú y mañana no lo cuentas, ¿eh?
Puede ser, sí.
Seguimos.
Hola, Turquía.
Únete a nosotros y apoya a los afectados por el terremoto en nuestro partido solidario.
Nos vemos en Estambul.
Nos vemos pronto.
Nos vemos en Estambul.
See you in Estambul.
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Nos vemos en Estambul.
El Atlético se marca un detallazo, viaja a Estambul para jugar un partido benéfico contra el Besiktas para recaudar fondos. Laura, buenas tardes.
Mañana, buenas tardes. Va a ser, además va a viajar en el día, a las 9 de la mañana, en torno a 4 horas de viaje. Descansarán en el hotel, irán directamente a jugar este partido ante el Besiktas en Estambul, en el Vodafone Park, a las 7 y media de la tarde, hora española, y regresarán después de jugar este partido. Un encuentro solidario, además coincidiendo con la celebración de los 120 años de historia de los dos clubes, para recaudar fondos destinados a la ayuda de los damnificados por los terremotos del pasado mes de febrero, donde hubo 45.000 muertos. Toda la recaudación va a ser a través de Juntos por Turquía, Together for Turquía, y además el Atlético de Madrid, a través de Save the Children, también va a ayudar y va a animar a la colaboración para seguir recaudando fondos para todos los que no puedan ir al partido.
Bonita iniciativa del Atlético de Madrid. Yo, Félix, comenta a Fabrizio Romano que el Chelsea quiere quedárselo.
Uno de los expertos en fichajes más fieles decía ayer en sus redes sociales que el Chelsea quiere a Joao Félix a toda costa, decía exactamente ese titular. Recordemos que la operación del pasado mes de enero en el mercado de invierno fue una cesión hasta final de temporada sin opción de compra. El Chelsea ya pagó 11 millones de euros más el sueldo, es decir, unos 15 millones en total, y el Atlético amplió el contrato de del jugador hasta el 2027 para asegurarse su control. A pesar de que los datos son modestos, solo ha marcado 2 goles el portugués en 12 partidos, la directiva del Chelsea está muy contenta con él y bueno, pues él también ha manifestado que está muy feliz y muy contento en la Premier y en el club inglés. Ahora, el Atlético de Madrid, si se sienta a negociar, no lo va a hacer a cualquier precio. En torno a los 100 millones de euros es lo que va a pedir o pide por el portugués para que quedara libre y pudiera ser jugador del Chelsea. Otra cosa es si el equipo londinense está en condiciones de poder afrontar una operación así. Recordamos
y
que...
Y puede que ni siquiera juegue Liga de Campeones.
Claro,
es muy probable.
Precisamente por eso. La única opción que tiene de poder jugar la Liga de Campeones el año que viene es ganarla, porque no va a poder conseguirlo vía Liga. Y también recordamos el control económico que tiene la Premier sobre el club londinense porque se ha gastado 600 millones de euros esta temporada en fichajes. Así que el interés existe, otra cosa es si se podrá llevar a cabo.
Claro, esta gran racha del Atlético, cambiando de asunto, ha supuesto que algunos como Condovia o Bitzel cada vez jueguen menos y Bitzel está prácticamente a un partido de renovar automáticamente su contrato. Pero aunque lo renovara, él si no juega no sé si se va a querer quedar.
De momento ahí están los datos, ¿no? Y lo cierto es que de ser muy protagonista en el inicio del campeonato pues ha ido perdiendo minutos en el Atlético de Madrid. No sabemos si es por esa cláusula que tiene el jugador de que acaba contrato este año y que solo le queda un partido más, 45 minutos para renovar por un año más.
Creo que tiene que ver con que ha encontrado un centro del campo que le está funcionando.
Sí,
¿no?
También es cierto y bueno, pues de momento ese es el hecho, ¿no? Bitzel ha ido desapareciendo, solo ha jugado 28 minutos en los últimos 4 partidos y existe esa cláusula. Si suma un partido más con 45 minutos, automáticamente tiene que renovar su contrato, porque así lo firmó cuando llegó el belga al Atlético de Madrid. Pero lo cierto es que en las últimas 5 jornadas el tiempo se ha detenido para él desde el partido ante el Sevilla y prácticamente pues está siendo prácticamente puntual y marginal la participación del jugador, hasta el punto de que el otro día en Vallecas lo tuvo calentando Simeone
pero
durante un buen
salió.
Tiempo y no terminó por salir.
¿Algo más?
Pues nada más, que entrenan esta tarde a las 5 de la tarde en el Cerro del Espino para preparar ese choque. Mañana viaje, como decimos, a las 9 de la mañana a Estambul para jugar el amistoso ante el Besiktas.
Uno y 46, abrimos líneas con nuestros tribunos de Getafe y Rayo Vallecano para comentar la jornada. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Juanjo, derrota en San Sebastián 2-0 frente a la Real Sociedad. Viene el Barça el fin de semana, sigue a 3 puntos del descenso el Getafe. ¿Qué impresión te dejó lo de Anoeta?
Pues un poco lo que nos pasa cada fin de semana, que no... Yo siempre veo lo mismo, creo que nos falta ese poquito de ambición. Creo que son partidos que tenemos casi que dar por perdidos y nos falta ese punch de ir a por ellos. Y es que el equipo del otro día, lo dijo el propio Borja Mayoral, en el resumen al final del partido, el equipo salió bien, apretó arriba, se fue la final de la primera, minuto 20 o así, bien, y a partir de ahí se metió atrás y a esperar, pues hasta que nos metieron los goles.
Sí, llegó el 1-0 justo antes del descanso y nada más empezar la segunda parte, el 2-0, y por tanto ya el partido prácticamente perdido. Tiene Barça, Mallorca, Almería y Español los 4 próximos partidos el Getafe. Y el Rayo lleva 8 jornadas sin ganar, 5 empates, 3 derrotas. Contra el Atlético, decía Iraola, los propios errores le condenaron. ¿Cómo lo viste tú, Rubén?
Pues sí, le tengo que dar la razón al míster, porque bueno, pues hubo ahí un par de zarpazos del Atleti y ahí una jugada desgraciada, la falta esta que saca Isi fatal.
Sí, y ahí viene el primero.
Viene el primero, que además viene de un rebote que se la coloca perfecto para que... Bueno,
que se la da Álvaro.
Claro, un cúmulo de propósitos. Y luego el segundo, pues
nada. Muy muy mal defendido el segundo, ¿eh?
Muy mal defendido. Además es que yo, últimamente Dimitrescu, las salidas, madre mía, yo es que sufro mucho viéndole. De verdad, es un gran portero y para lo imposible, pero hay cosas que se le van, no sé, últimamente sobre todo. Pero vamos, que es un poco la tónica de los últimos partidos. O sea, yo sigo viendo que ya los equipos saben a quién tienen que parar y y ya está. Y
decía ayer Rubén Carlos Sánchez Blas, que sabes que conoce muy bien siempre el Rayo, que para él le falta frescura al equipo. Y yo estoy de acuerdo. Y le falta gol arriba porque no funciona ninguno de los nueve ahora mismo, ni de Tomás ni Camello.
Claro, pero yo creo que ya más que es verdad que Raúl tampoco está en su mejor momento, Camello ha bajado con respecto a la primera vuelta, pero yo creo que mi opinión es que el error está ya en el dibujo del equipo, porque es que da igual que salga Raúl de Tomás, que salga Camello, que salga Falcao, yo veo siempre un delantero allí muy solo arriba. O sea, por mucho que tengas a Álvaro por un lado y a Isi por otro, si estos dos jugadores los tapan bien, es que se acaba el ataque del Rayo, es que ya no crean nada.
Mira, ahí es donde yo creo que el partido del viernes es muy clave, porque Osasuna realmente jugarse no se juega demasiado, tiene ahí la final de Copa al margen, y yo creo que hace falta una victoria que le va a dar aire al vestuario, ¿eh?
Sí, claro, es que es esencial, porque es que estamos en la misma dinámica del año pasado, lo que pasa es que este año...
Un poco mejor.
Estamos mejor con respecto a puntos, pero sí. La dinámica de la segunda vuelta... es que es la misma, o sea, estamos cayendo en lo mismo. Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones. Si no funciona el dibujo, pues hay que cambiarlo. Si hay jugadores que... Yo veo jugadores que están muy cansados.
Sí,
y yo creo que se podrían sustituir porque nunca agotamos los cambios que podemos hacer.
Juanjo, viene el Barça el fin de semana. El Barça viene prácticamente con todos los deberes hechos, por mucho que Xavi nos venda la burra cada fin de semana. Y el Getafe, yo creo que si aprieta, tiene posibilidad de llevarse este partido, ¿eh?
Sí, yo creo que tenemos que... te digo lo mismo que el partido de la Real Sociedad. Yo creo que el equipo tiene que salir con ambición a intentar sacar... complicarle la vida al Barcelona. No es nuestra liga, no es nuestro partido. Nosotros, nuestra liga empieza justo después de ese... Cuando pite el árbitro ese partido es cuando tenemos que mentalizarnos de lo que viene. Pero estos son puntos de regalo, es decir, puntos que no esperas y que si sales con ambición y con ganas, les puedes dar un susto.
Sí, sí, es que ellos vienen con bajas importantes. El equipo tiene una ventaja tremenda, son 13 puntos. Por mucho que quieras, al final la tensión no es la misma y el Geta se juega prácticamente la vida. Oye, ¿dónde estabas hace 15 años en aquella eliminatoria Getafe-Bayern Múnich? Se cumplieron ayer.
Sí, jolly, madre mía, y se me pone todavía la carne de gallina cuando veo...
Aquel gol de Luca Toni en el 120,
madre,
¿eh?
Madre mía, yo ese partido no estuve en el estadio, lo vi en la televisión, y es que estaba hecho, o sea, es que estaba... Después de estar eliminados, cuando echaron a Rubén de la red, bueno, esto no había que hacer, y el equipo se salió, y mira, luego al final... Pues esas son las cosas que se quedan, ¿no? Y que pero así, todavía se me pone cara triste cada vez que veo esas fotos, esos niños, la verdad es que se recuerda mucho en Getafe muchas veces ese partido, ¿no?
Se te saltan las lágrimas.
Mucho más, casi más que las finales de Copa, que fíjate tú que nos las hemos quedado como ilusión y un triunfo, da igual, no ganamos, pero estuvimos ahí, pero esto sí es verdad que fue una derrota, ¿eh? Esto sí fue... Marcó a la gente.
Sí, sí. Bueno, que el Rayo también tuvo sus historias europeas, Rubén, aquel cuarto de final contra el Alavés, a ver si vivimos otra pronto, ¿eh?
Sí, porque yo ya es que ni me acuerdo de eso. ya va tocando, pero bueno, yo creo que este año es que podíamos haber estado un poquito más peleando por ello, pero bueno, ha pegado el bajón este, pues bueno, lo que hay que hacer es llegar al objetivo.
Escucha, antes, Rubén, ¿cuántos quisieran? Tú sabes la gente que hay sufriendo por abajo, empezando por el propio Juanjo, ¿eh?
Yo oigo a Juanjo y digo, vamos. Mira, no me voy a quejar mucho hoy.
Acordaros de una cosa mítica que decía Luis Aragonés, que era que la temporada son los últimos 10 partidos.
Sí.
Tienes que estar colocado para pelear por una cosa o por otra, ¿eh?
Sí, sí.
Pues ahora nos quedan esos partidos, es decir, y yo lo digo por el Getafe, que creo que al final se va a salvar sin sufrir. Ya hemos sufrido todo el año. Y yo creo que el Rayo tiene que hacer todavía un pasito, es decir, le queda mucho, tiene resuelto, y veréis cómo al final va a empezar a ganar partidos.
Sí.
Es que, aunque solo sea por estadísticas, es que tiene que ganar.
Seguro.
Ya toca. Yo me atrevo a hacer un vaticinio, que es que el Barça en las próximas dos salidas no va a puntuar. Pero es que tampoco va a puntuar en el Nou Camp la semana que viene.
Se está viendo arriba Carlos aquí escuchándolo. Dice, gana la Liga el Madrid o el Atleti. Está viendo arriba. No te digo más.
Pero son tres salidas con tres equipos madrileños que yo creo que no va a puntuar.
Bueno. ¿Sabes? Juanjo, Rubén, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un
abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué pasa, Carlos?
No, nada, que estaba viendo las últimas noticias. Solamente un par de cosas. Está Tebas hablando en un acto en Mareo, en Gijón. Bueno, ha hablado del tema del arbitraje y de que hay que realizar una profunda revisión del arbitraje español de cara a la próxima temporada. Y luego también ha hablado del asunto Valverde-Baena. Ha dicho textualmente, la provocación es un atenuante, pero no es una justificación. Se dice que hay provocación, pero no está demostrada. Serán competición y antiviolencia quienes sancionen.
Oye, se postula. En 30 segundos, sí. Cuéntame, el Lega mantiene a Carlos Martínez en el banquillo.
Sí, después de la victoria ante la Ponferradina, va a seguir. No es fácil el calendario del Lega porque quedan 7 jornadas para terminar el campeonato en segunda división. Y de esos 7 partidos, 6 son con rivales del 11 para arriba, incluidos el Alavés y el Granada, que son segundo y cuarto respectivamente ahora.
Pero tiene muchos puntos de margen.
Tiene muchos puntos, eso es lo mejor del Toro. Pero ahora mismo tiene Lega-Villarreal B el próximo partido y luego dos salidas difíciles, Alavés y Tenerife.
Carlos Martínez, de momento en el banquillo, y si sigue ganando, acabará la temporada. Y si sigue ganando, veremos si está la próxima campaña. Dalia Larreina, buenas tardes.
Buenas tardes, José
100
María.
Días para el Mundial Femenino, España juega hoy.
Eso es, tras golear a Noruega la semana pasada, las nuestras van a jugar esta tarde el último amistoso antes de que se conozca la lista definitiva de Jorge Vilda para el Mundial de este verano en Australia y Nueva Zelanda. El escenario de hoy es el mismo que el de la semana pasada, el estadio de Canmises en Ibiza, pero esta vez será contra China, selección número 13 del ranking mundial. Con la incógnita de si en algún momento retornarán las 15 que en septiembre se declararon no seleccionables, Jorge Vilda sigue fiel a su discurso. La actual selección es un proyecto muy ilusionante y necesita el apoyo de todos.
Y lo que realmente creo que es muy importante es que todos fuéramos en el mismo sentido de apoyar a la selección. Creo que estamos creando un equipo atractivo en cuanto al juego, que estamos formando un grupo muy cohesionado, que aún con jugadoras totalmente implicadas, y que al final si todos vamos en el mismo sentido y realmente damos valor y difundimos, ¿no?, cómo juega nuestra selección, seguro que conseguiremos todos los objetivos que nos propongamos.
Hoy justo estamos a 100 días para el comienzo del Mundial, que se disputará entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. La FIFA ha abierto hoy la última venta de entradas antes del Mundial, que hasta el momento ya se han vendido cerca de 650.000.
En tenis, estamos a 2 semanas de que comience el Master 1000 de Madrid. Esta mañana puesta de largo en la Plaza de Colón con el alcalde Almeida, con el director del torneo Feliciano López. Pablo Vicente ha estado allí. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana se ha inaugurado la pista en la Plaza de Colón, donde podrán jugar los madrileños por poco más de 1 euro la hora en pleno centro de Madrid y podrán acceder allá hasta el 5 de mayo, aunque ya están todas las reservas cogidas hasta el día 22, que es hasta el día en el que estaban abiertas. Las reservas para el resto de días se van a ir abriendo poco a poco. He podido hablar con los primeros aficionados que han disfrutado de la pista y han confirmado que es la más económica de los alrededores y que merece mucho la pena. La inauguración la ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Feliciano López. Y aunque el alcalde antes de coger la raqueta tenía sus dudas de cómo lo iba a hacer, después del partidillo ha afirmado que ha estado a la altura de Feliciano.
Los chavales ya han hablado de partidazo, ¿no? Los chavales nunca mienten, ellos siempre dicen la verdad, ha sido partidazo. Pero ya digo, Feli le he visto voluntarioso, quizás un poco falto de ritmo, pero claro, al final el talento pues se ha impuesto y al final, como todos habéis visto, le he ganado sobradamente. ¿A mí? ¿Tú crees que un tío que casi me ha ido 2 metros a mí me lo pone fácil? Vamos, complicadísimo.
Los madrileños van a poder disfrutar, van a poder venir aquí a un módico precio, 1 euro la hora, a sentirse como profesionales, porque la pista tiene exactamente las mismas dimensiones y el mismo material que la que se utiliza en la pista central de la Caja Mágica.
Se ha impuesto el talento, dice el alcalde. Han llovido las peticiones para reservar la pista. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.